Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología. En nuestra línea, nuestro top en publicaciones, abordaremos las técnicas ecocardiográficas para evaluar la valvulopatía olvidada, insuficiencia tricúspide. Para ello, presentaremos un formato tipo entrevista con el Dr. Julián Helves, especialista en cardiología y ecocardiografía de la Fundación Cardioinfantil La Cardio, miembro en número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, en relación al artículo publicado en nuestra revista en julio 2019, volumen 26, suplemento 1, imágenes diagnósticas en cardiología, utilidades de la multimodalidad. Bienvenido, doctor Helves. Para empezar, doctor, quisiera preguntarle por qué la insuficiencia tricúspidea es la valvulopatía olvidada.
Mil gracias, Diego, por esta amable invitación para charlar un rato acerca de la insuficiencia tricúspidea. Con respecto a la primera pregunta, ya la insuficiencia tricúspidea no es la valvulopatía olvidada. Antes se mencionaba así porque los estudios acerca de la insuficiencia tricúspidea eran escasos y la investigación estaba dirigida principalmente a la válvula mitral y a la válvula aórtica, lo cual llevó a los desarrollos rápidamente de las intervenciones quirúrgicas y percutáneas de ellas. Sin embargo, desde hace unos 5 a 7 años, la investigación ha girado en torno a la válvula tricúspide, su prevalencia, sus mecanismos, su etiología, la forma de diagnosticarla y cómo tratarla no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino de manera percutánea. Por lo tanto, este rótulo de valvulopatía olvidada ya ha quedado en el pasado y es el foco en este momento de las intervenciones valvulares.
Estructuralmente, ¿cómo es la válvula tricúspide y cómo son sus referencias anatómicas más próximas?
La válvula tricúspide es un componente de un complejo valvular tricúspide. Esto está compuesto por tres valvas que están ancladas a un anillo y esto está unido al ventrículo y la aurícula gracias a los músculos papilares en el caso del ventrículo. Hay tres grupos de músculos papilares, el grupo papilar anterior, el posterior y unos pequeños músculos septales que están unidos directamente al músculo ventricular en las porciones septales, lo cual está muy relacionado a estas insuficiencias que son funcionales en las cuales el ventrículo se dilata y de esta forma se dilata el anillo y posteriormente genera insuficiencia tricúspide de origen funcional. Las referencias anatómicas más importantes se relacionan con la válvula aórtica, donde la comisura entre la cúspide coronariana derecha y la no coronariana colinda muy cerca de la comisura entre la valva septal y la valva anterior tricúspide. Ese es un punto importante porque ahí cerca pasa el haz de His y en relación con la valva septal está muy cerca el nodo AB. Un reparo anatómico importante para los cirujanos y es por eso que los anillos tricúspidos quirúrgicos son en C respetando la cercanía de la valva septal para no afectar el sistema de conducción. Otro reparo anatómico importante es el seno coronario, que discurre muy cerca del anillo tricúspideo y esos principalmente son los principales reparos anatómicos de la válvula tricúspide.
¿Cuáles son los mecanismos y la fisiopatología de la insuficiencia tricúspidea?
En cuanto a los mecanismos y la fisiopatología, esto ha cambiado en los últimos 3 años. Ya es aceptado que los mecanismos de insuficiencia tricúspidea se dividen en 3. Un mecanismo funcional o secundario, un mecanismo primario u orgánico y un mecanismo de insuficiencia tricúspidea relacionada con los electrodos de dispositivos de estimulación eléctrica. Dentro de la etiología funcional se puede dividir en 2 principalmente, la etiología ventricular, donde principalmente la dilatación y disfunción del ventrículo derecho o la hipertensión pulmonar generan cambios geométricos en el ventrículo que traccionan las valvas de la válvula tricúspidea, generando malcoaptación y de esta forma empeoramiento de la insuficiencia tricúspidea. Mientras que el mecanismo funcional atrial es un mecanismo en el que la aurícula se dilata severamente, por lo tanto el anillo tricúspideo se dilata y esto genera malcoaptación y empeoramiento de la insuficiencia, lo cual está relacionado principalmente, pero no únicamente, con la fibrilación auricular.
¿Cómo iniciar el diagnóstico ecocardiográfico? Existen parámetros cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. ¿Podría describirlos?
El diagnóstico de la insuficiencia tricúspidea indudablemente se basa en los hallazgos ecocardiográficos. Se debe realizar un estudio de ecocardiograma transtorácico completo, donde se analiza la válvula tricúspidea en diversas proyecciones y no solo se analiza la severidad, sino que se busca cuál es la etiología, el mecanismo y cuál es la repercusión hemodinámica que ha tenido sobre las cavidades derechas y sobre la vasculatura pulmonar. Seguido de esto, es importante tener en cuenta que el ecocardiograma transesofágico es importante en la definición de estas tres partes del diagnóstico de la insuficiencia tricúspidea, sobre todo cuando se quiere realizar una intervención al paciente, ya sea quirúrgica o percutánea. En este punto, el eco transesofágico es vital para poder tomar decisiones en la intervención. En estos hallazgos podemos tener parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Aunque el color, Doppler color, es una herramienta básica que orienta cuando una insuficiencia es menor que leve o mayor que severa, casi siempre nos obliga esta insuficiencia tricúspidea a realizar cuantificación. Idealmente cuantificación del ERO, el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. Cada vez que podamos cuantificar en insuficiencia tricúspidea, estamos llegando a un diagnóstico más certero y podemos orientar las futuras intervenciones. Por lo tanto, el color puede ser una base, pero indudablemente es el más imperfecto de todos los parámetros de los que disponemos.
¿Cuál es el papel de la ecocardiografía tridimensional en la válvula tricúspide y su principal aplicación clínica?
La ecocardiografía 3D tiene básicamente unos objetivos. El primero es realizar una caracterización anatómica más fidedigna de la válvula tricúspide, poder correlacionar los hallazgos 2D con hallazgos mediante 3D sobre las válvulas y las afectaciones que pueden llegar a tener, como prolapsos, perforaciones, pinzamientos de los electrodos. Nos permite realizar una evaluación cuantitativa del ventrículo derecho en cuanto a su tamaño y su función de manera más asertiva. Permite determinar si los electrodos de dispositivos de estimulación eléctrica están generando alguna alteración en la coaptación de la válvula tricúspidea y la manera como esto ocurre. Nos permite realizar una preparación del paciente para procedimiento, ya sea intervención quirúrgica o percutánea, y definirlo. Y durante los procedimientos de intervención percutánea, el eco 3D es clave para la intervención y para la postura de los dispositivos que tenemos para tratar esta valvulopatía.
¿Es el manejo quirúrgico o percutáneo? ¿La ecocardiografía cómo hace su aporte?
Como he venido diciendo, el aporte del ecocardiograma para el manejo quirúrgico y percutáneo es clave porque nos permite dar medidas cuantitativas que el cirujano necesita a la hora de tomar la decisión si intervenir la válvula tricúspidea cuando va a realizar una cirugía por otra valvulopatía o por revascularización quirúrgica, o las mediciones que necesita para intervenir la válvula tricúspidea si lo va a hacer de manera aislada. Asimismo, nos permite obtener los parámetros de anatomía favorable o desfavorable para ser candidato a un paciente a un procedimiento percutáneo, qué procedimiento sería, qué probables complicaciones podemos tener y cómo esto puede afectar en cuanto al intraoperatorio y posoperatorio del paciente que va a ser llevado a intervención de la válvula.
¿Cuál es el pronóstico de esta valvulopatía?
Antes se creía que tener una valvulopatía tricúspide de tipo insuficiencia no generaba mal pronóstico para el paciente. Sin embargo, esto ha quedado en el pasado, Diego. Ya es claro que los pacientes que tienen insuficiencia tricúspidea moderada o mayor les impacta la mortalidad y las hospitalizaciones por falla cardíaca a los pacientes que la tienen. Y esto ocurre independientemente de la fracción de eyección, independiente de que tengan o no hipertensión pulmonar, que tengan alguna otra valvulopatía, que tengan electrodos, que tengan falla cardíaca previa. No importa, tener insuficiencia tricúspidea arriba de moderada ya les afecta el pronóstico en mortalidad y en hospitalizaciones por falla cardíaca. Por lo tanto, diagnosticarla certeramente y diagnosticarla con los mejores métodos que tenemos para determinar mecanismo, severidad y la repercusión sobre cavidades derechas es la clave para poder llegar temprano a esta intervención de la válvula tricúspide.
¿Qué otras técnicas de imagen aportan valor al diagnóstico ecocardiográfico?
Aparte del ecocardiograma transtorácico con su modalidad 2D y 3D, nos quedan otras herramientas que nos pueden ayudar en el diagnóstico de la insuficiencia tricúspide y en el pronóstico. Uno de ellos es el strain longitudinal de la pared libre del ventrículo derecho. Ya tiene estudios en los que muestra que cuando está comprometido, el pronóstico del paciente con insuficiencia tricúspide, intervéngase o no, es peor que el que tiene un strain longitudinal de su pared libre preservado. Adicional a esto, nos queda la resonancia cardíaca en los casos en los que tenemos aún dudas sobre la función y el tamaño del ventrículo derecho como repercusión de esta insuficiencia, o cuando no pudimos por los métodos convencionales ecocardiográficos realizar una medición cuantitativa adecuada y certera de la severidad de la insuficiencia tricúspide. La resonancia podría ayudarnos en la toma de decisiones previo a una cirugía en estos casos donde el ecocardiograma tuvo limitaciones.
¿Puntos claves a la hora de pensar en manejo médico o intervención?
El manejo médico es muy débil y ha sido basado únicamente en el tratamiento diurético. Ya es claro que el tratamiento médico como farmacológico en la insuficiencia tricúspide es insuficiente y el paciente va a progresar y va a empeorar hospitalizaciones por falla y mortalidad. Por lo tanto, es clave identificar estos pacientes con insuficiencia tricúspide mayor que moderada de manera temprana y referirlos a centros de excelencia en el tratamiento de enfermedad valvular para que en estos centros se realice una evaluación completa con las modalidades ecocardiográficas, con cateterismo, con resonancia si es el caso, para poder llegar al diagnóstico preciso y poder plantear al paciente intervenciones de manera relativamente temprana antes que el ventrículo derecho esté severamente dilatado, severamente disfuncionante y la insuficiencia tricúspide ya sea torrencial o masiva, punto en el cual puede ser un punto de no retorno y el paciente haga tratamiento percutáneo o quirúrgico o no se realice, va a tener peor pronóstico y ya va a ser fútil incluso alguna intervención. Por lo tanto, es clave llegar temprano al diagnóstico, realizarlo en sitios donde estemos acostumbrados a realizar este tipo de diagnósticos y de abordajes y que el paciente tenga la oportunidad de ser intervenido de manera temprana antes de que las consecuencias ya afecten el pronóstico de manera definitiva.
Le agradecemos al Dr. Helves por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar este tema que nos convoca como cardiólogos clínicos, expertos en imagen, cirujanos cardiovasculares y hemodinamistas en la toma de decisiones en cuanto a la patología valvular con todos los avances a nivel de intervención especialmente percutánea en este tipo de valvulopatía tan presente y a la vez tan olvidada. De ahí la importancia de una adecuada valoración ecocardiográfica en el abordaje diagnóstico inicial.
No, Diego, muchísimas gracias a usted por esta invitación y a la sociedad y espero que podamos seguir trabajando en tratamiento de insuficiencia tricúspide en nuestro país y que esto cada vez sea más habitual en nuestros centros de intervención valvular en Colombia.
Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio en nuestra línea Desde lo básico a lo complejo. Hablaremos de fragilidad, desnutrición y sarcopenia en cardiopatías con grupo de cardiogeriatría de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Soy Diego Garnica, cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil La Cardio, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, capítulo de cardiólogo de jóvenes, y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.